fue decirlo y se completó la mesa. Hoy tertulia de jóvenes, tertulia sub 30, como estamos implementando cada tanto. Vamos a saludar entonces a quienes nos acompañan en esta mañana. Por un lado, Gabriel de la Coste.
Buenos días.
La noche, parece, si miramos por sí, la ventana parece, oscura, ¿no? Pero todavía estamos en la mañana. Fabiana Goyeneche.
Buenos días.
Alejandro Sierra.
Buen día.
Y Patricia Soria, ¿qué tal?
Hola, buen día.
Si les parece, vamos al primer tema que tenemos marcado para hoy. Y para eso les proponemos retomar una discusión que ya abordamos la semana pasada, pero con una perspectiva generacional bastante diferente. Ustedes recordarán, la diputada Daisy Tourné puso sobre la mesa un debate que se está dando en otras partes del mundo, que es el que divide a los partidarios y a los detractores de la legalidad de la prostitución. Según la opinión de la legisladora, debemos discutir como sociedad si la prostitución puede considerarse un trabajo. Así lo hicimos en la tertulia del viernes pasado. Sin embargo, los contertulios más jóvenes también pidieron su oportunidad de abordar el tema en la mesa de hoy. ¿Cómo debe encararse la prostitución? ¿Cómo debe encarar la prostitución cada sociedad? ¿Debe regularse? ¿Debe prohibirse? ¿Tolerarse? ¿Perseguirse? Esas fueron las preguntas que disparamos la semana pasada y que ahora les reiteramos entonces a ustedes. ¿Quién toma la posta primero?
Bueno, a mí me parece que hay algo fundamental que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de prostitución y en particular en nuestro país, y es que no podemos dejar de lado que la prostitución acá es un tema en el cual estamos hablando siempre de mujeres y de mujeres en situación de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque no se ha dejado de decir, lo cual es cierto, que también se ejerce la prostitución por parte de hombres, uh-huh, y que también hay lo que hoy se ha dado en llamar la prostitución VIP, por aquellas personas, mujeres y hombres, que bueno, que están en buenas condiciones socioeconómicas y aún así eligen ejercer la prostitución porque por una conveniencia económica, material. Pero la verdad es que esos son la menor cantidad de casos. En términos generales, si hablamos en términos generales y si hablamos pensando en regular esto de alguna manera o no, que bueno, uno no puede estar regulando para un caso concreto, no podemos dejar de lado que cuando hablamos de prostitución hablamos de mujeres en una alta situación de vulnerabilidad, en particular algunos sectores de la población. Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Y por otro lado, depende cómo tomemos el término trabajo, si solamente como el mero hecho de trabajo, como producción de bienes y servicios, o como empleo, que va más allá de eso, y si pensamos en trabajo decente, recién ahí podemos empezar a, bueno, relativizar si se trata de un trabajo o no.
Incluso en encuestas, sondeos que se hacen en el propio ambiente, tanto acá como a nivel internacional, siempre los resultados son que una amplia mayoría de las que están en ese trabajo en realidad desearían en lo posible y en lo más pronto abandonar esa actividad y dedicarse a otros menesteres, ¿no? O sea, está bien la puntualización que hace sobre la prostitución VIP y los que eligen ese trabajo, pero sin duda, como decís, el panorama general es claramente otro.
Yo creo que hay que tener mucho cuidado al tocar el tema, porque a veces se tiende a juzgar y a poner en una posición, como en el banquillo de los acusados, a las personas que tienen que, y digo tienen, porque para mí no es una opción en ningún momento. Si bien, obviamente, como decía Fabiana, existe una porción de este mundo que sí, que lo elige, pero realmente creo que la decisión está muy contaminada por un montón de hechos y puntualmente por la vulnerabilidad que sufren las mujeres, que sufrimos las mujeres en todas las sociedades desde tiempos A. Entonces, creo que la primera instancia es decir que lo que implica la prostitución, sobre todo, es el reflejo patriarcal, ¿verdad?, de que la mujer debe prestar un servicio a la satisfacción y placer del hombre. Porque si bien es cierto que existe prostitución de parte de los hombres y que, bueno, debe haber mujeres que contraten algún servicio, yo puntualmente no conozco ninguna, no podemos negar que existen diferentes sensibilidades entre los hombres y las mujeres. Y no nos olvidemos de la población trans, que es una población, es la más vulnerada en este caso. Es la más vulnerada porque realmente
están más estigmatizadas todavía que la...
No solamente que están estigmatizadas, sino que hay muy poco margen de salida de esta situación, porque recordemos que es una población en donde el 90% ejerce la prostitución, en donde la mayoría no ha terminado la secundaria, en donde es muy difícil realmente salir de la prostitución y dirigirse en el tipo de sociedad que tenemos, con el sistema que tenemos, a pedir un trabajo, por ejemplo, de recepcionista. Decirlo de alguna manera. Por suerte ahora, bueno, el MIDES ha implementado estas cuotas de acciones afirmativas que sin duda van a contribuir y es una salida, es un medio de escape.
Alejandro.
Voy a hacer un enfoque un poquito distinto. Coincido en parte con lo que dijeron las chicas. Yo lo que me pregunto es a dónde vamos con esto. A mí cuando me dicen vamos a discutir sobre tal tema, me gusta saber para qué discutimos. Esto es un tema que viene de larga data, ¿no? De la época de la ley, que fue 2000-2002, en la que Turné participó. Yo no sé qué es realmente lo que propone la diputada cuando pone este tema. Discutir sobre si es un trabajo o no, o sea, es algo que se discutió en un momento y se zanjó ir por un camino que es la regulación. Yo no creo que hayan tres caminos, que son la prohibición, regulación o erradicación. Me parece que la regulación debería ir de la mano de la erradicación, por vía indirecta, por vía de ofrecer alternativas, ¿no? Turné ponía un ejemplo que a ella le resultaba interesante, que era el tema de Suecia. Uh-huh. y la ley sueca, que lo que hace es penar con pena de multa
e incluso de prisión
a quien elige, ¿no? Por no pagar la multa o no puede, pero al usuario, al consumidor, ¿no?
Y al proxeneta.
Y al proxeneta, obviamente. Esto lo que genera, o lo que se dice que genera, es un turismo sexual hacia otros países, que lo que hace es sacarlo de Suecia y llevarlo para otro lado, ¿no? Lo que hace es que los suecos vayan a buscarlo a otros países, donde quizá lo terminen pagando peor, donde quizá lo hagan en condiciones ínfimas, etcétera. Entonces, a mí lo que me parece, yo soy partidario de reglamentar de una forma que se vaya progresando hacia la erradicación, donde se den alternativas, como decía Patricia, a las mujeres para que puedan salir de eso, de ese trabajo. Me parece que por ahí va el camino.
Gabriel.
Yo tengo opiniones, sensaciones encontradas sobre este tema, porque creo que es genuinamente complejo y difícil dar una opinión desde una postura moral abstracta cuando hay personas que están en una situación radicalmente diferente a la nuestra, en situaciones que seguramente no podemos entender del todo, viviendo vidas que seguramente no son las que trataríamos de vivir nosotros, pero que son otras. Creo que en un mundo en el cual hay... situaciones terribles de vulnerabilidad, y además en un mundo en el cual existe una situación generalizada de humillación a las mujeres que ejercen sexualidad de maneras mal vistas, eso que los yanquis llaman slut shaming, ¿no? Hay que tener mucho cuidado cuando discutimos estas cosas con no quedar como que estamos aumentando el estigma ya existente de las mujeres que viven estas vidas. Ahora, dicho esto, creo que lo que menos se hace en estos temas es ver efectivamente qué es lo que dicen las mujeres que viven acá. Acá digo, en este terreno de la prostitución. Y por eso traje un libro que hizo la Cátedra de Derecho Laboral de la Facultad de Derecho en 2006, una investigación de Pablo Guerra, que tiene una investigación con unas conclusiones, pero que después anexa unas cuantas entrevistas que consideran paradigmáticas. Las entrevistas son muy uniformes en cuanto a que es clarísimo que todas las mujeres entrevistadas no estaban conformes con su oficio. Leo dos preguntas paradigmáticas.
A ver.
Una es, le preguntan, en términos generales, ¿tu trabajo te satisface? Y ella responde, no, para nada. Capaz que me satisface un poco en lo económico, porque cuando llego a mi casa y otro día me despierto y veo que tengo dinero para comprarles a mis hijos una buena ropa, hacerles buena comida, etcétera, puede ser. Pero no me satisface, porque es un trabajo espantoso. A otra le preguntan, ¿Has recurrido a drogas o alcohol para pasar barreras psicológicas en tu trabajo? Y ella dice, no, drogas jamás. Pero tomar, viste que sí, una cosa tomo. A veces pienso cómo será el día en el que yo pueda salir de esta inmundicia. Entonces, es un trabajo que hay que estar borracho para poder hacerlo. Es un trabajo, la investigación dice que más de la mitad empezó a ejercer antes de los 18 años. Más de la mitad trató de salir y no pudo. Gran parte tuvo infancia con carencias económicas, falta de calificación para participar del mercado de trabajo, el resto del mercado de trabajo, por decirlo de una manera. Entonces creo que, partiendo de esta base, me parece muy importante que empecemos a pensar que es un problema, ¿no? Que es una profesión como cualquier otra y que simplemente hay que regularla bien, ir al... que esté en BPS o yo qué sé. Ahora, yo tengo miedo que la prohibición o algún esquema tendiente a la prohibición implique una intensificación de la persecución policial simplemente hacerle más difícil la vida a gente que ya la tiene difícil. Entonces me parece que cualquier regulación tendría que tener mucha atención a las cosas específicas, escuchar mucho a las personas que están en esa situación y entender un margen para ver que las situaciones no siempre son tan limpias como parecen.
Sí, es como cuando se prohibió vivir en la calle. Ah. O sea, es hacerle una persecución a personas que ya la tienen difícil. Nadie elige ni nadie quiere vivir en la calle. O sea, son circunstancias de la vida.
Sí, hay otro problema también, puntualmente, con lo que es esta medida que se comentaba, ¿verdad? De multar al cliente y no en sí a la mujer. Hay un problema, por supuesto, que no estoy a favor de que se multe a la mujer para nada. El problema en sí es que uno va limitando la herramienta de trabajo, porque al fin y al cabo es una herramienta de trabajo y es el medio de subsistencia de las personas que se dedican a esta actividad. Entonces uno va limitando y al no dar otra solución se complica muchísimo porque le estás cortando realmente el medio de subsistencia a la persona, sea la mujer.
Claro, con ese modelo, aunque no la persigas directamente a ella,
es una manera de prohibirlo indirectamente y me parece bastante complicado de esa manera, pero de todas maneras me alegro muchísimo de que el debate se ha puesto sobre la mesa. Inclusive este año se va a hacer el primer encuentro feminista de Uruguay y me parece un tema muy interesante para plantearlo y ponernos a discutir realmente si creemos que el cuerpo tiene que ser una herramienta de mercantilización.
Eso les iba a preguntar, porque ya que estamos hablando del debate o que se pone ahora a consideración pública el debate, esto es una discusión de fines pragmáticos, o sea, de solucionarle la vida a gente que está complicada, que está en situación de vulnerabilidad, como se dice, o es algo más de fondo, a por ejemplo esto que decía Patricia, de que, por ejemplo, el cuerpo no tiene que ser parte del mercado, que no se puede negociar. ¿A dónde apuntamos?
Es las dos cosas, o sea, porque yo creo que los ideales abstractos de que la gente no tiene que ser explotada, lo que significa en la práctica es que hay que mejorar la vida de las personas que son explotadas. El problema es que si la gente cae en esta situación por una situación de vulnerabilidad, quizás el problema es la vulnerabilidad y tenemos que hablar de otro tipo de cosas, además de hablar de intervenciones legales y policiales sobre ciertas poblaciones. Ahora, yo creo que el enfoque general que David Citurnea al tema, que es un tema de explotación contra la mujer, y no de explotación sistémica general, sino explotación del tipo que efectivamente se aprovecha en una situación de vulnerabilidad para aprovecharse del cuerpo de una persona, o sea, eso es así, y creo que es posible. No, yo no conozco muy bien cuál es la escala del fenómeno, porque el estudio que tengo es completamente cualitativo, pero es posible que si es algo de una enorme escala, seguramente la prohibición sea algo, por lo menos de manera transitoria, necesario para combatir el fenómeno y hacerlo más chico. Una prohibición que, si es tal, tiene, como decía, atendiendo lo que decía Patricia, que ser acompañada de políticas muy fuertes, de darles otras oportunidades a las personas que están en esa situación. Porque es claro que no puedes simplemente sacarle su trabajo de un día para otro y dejarlas incluso peor de lo que estaban, vaya a saber haciendo qué.
Sin duda, a mí me parece que si pensamos, como decía Alejandro, en términos de erradicación de la prostitución, estamos como mínimo demasiado lejos para empezar a pensar en una prohibición ahora. Por un lado, porque como se planteaba recién, no vamos a hacer otra cosa que conducir a la gente que ejerce la prostitución a la clandestinidad. Creo que es demasiado utópico pensar que por el mero hecho de prohibirlo vamos a evitar que la prostitución se ejerza. Entonces lo que vamos a hacer es quitar a las mujeres de las redes de contención. Ya se les es bastante difícil por el hecho de que acá se pene el proxenetismo, más allá del consentimiento o no de la mujer que ejerce la prostitución, que Fíjate que en la propuesta del nuevo Código Penal eso se modifica, se pretende tener en cuenta el consentimiento de la mujer cuando no se considera explotada y cuando incluso a veces hay chicas que dicen a mí me sirve, me conviene, que me protejan o que me ayuden en esto. Y sin embargo, bueno, me parece que esta va a ser la vía más directa a la clandestinidad y eso nunca es bueno. Y por otro lado, como planteaba Patricia, ¿qué hacemos con las mujeres si supuestamente logramos de un día para el otro prohibiendo erradicar la prostitución? ¿Qué hacemos con todas esas mujeres a las que les vamos a quitar su fuente de sustento? Porque aparte tenemos que pensar si estamos prontos como sociedad para dar este paso. Porque por un lado condenamos o de alguna forma mostramos preocupación por el ejercicio de la prostitución y por las mujeres en situación de vulnerabilidad. Pero por otro lado nos cuesta aceptar, como el caso de las acciones afirmativas que se han planteado, que se beneficie específicamente a la población trans haciendo un llamado para darles trabajo, cuando sabemos que son mujeres que se dedican, en términos generales, la gran mayoría de la prostitución, y que ellas mismas dicen es porque no les queda otro remedio y que están desesperadas por conseguir otro trabajo. Sin embargo, cuando se les da trabajo, amplia parte de la población se queja. Cuando se les da un beneficio económico, también, bueno, ¿qué hacemos? No podemos excluirlas de la sociedad, no deberíamos. Entonces creo que tenemos que pasar todo un proceso importante de inclusión antes de siquiera pensar en prohibir algo que la gran mayoría de la gente no hace por elección.
Sí, creo que no debe ser un mandato, sino en realidad debe ser un trabajo colectivo muy importante de parte de las instituciones, del Estado, de la sociedad en su conjunto. Hay varias organizaciones sociales, no solamente feministas, que tratan este tema y me parece muy importante, y en realidad el camino debe ser a través de la toma de conciencia, creo. Porque también tenemos el problema de que uno puede penar al cliente como se ha planteado y eliminamos la prostitución de las calles, pero ¿qué hacemos con las redes? Porque hoy día ha tomado un papel bastante preponderante y en estos últimos días, lamentablemente, hemos sido testigos de ello. Entonces, ¿cómo hacemos en realidad para erradicarlo? Creo que la prohibición en ningún caso, y como liberal política lo digo, no estoy a favor de la erradicación de la prohibición en ningún medio, ¿no?
Yo realmente no estoy seguro si hay que prohibir o no. Creo que hay que tener la posibilidad sobre la mesa y discutir cuáles serían los efectos reales sobre las personas. Pero me parece también que no es algo que se tenga que discutir en abstracto. Me parece que, como cualquier ley que se discute, antes que nada lo que hay que hacer es consultar a las personas que van a ser afectadas por la ley. Sería muy bueno que en el debate pudiera haber sentada acá o pudiera haber en el Parlamento personas que efectivamente viven o vivieron la situación para poder decir qué es lo que mejor sería para ellos.
Yo creo que hay que identificar el problema. A mí me parece que acá se tiró algo así sobre la mesa y realmente en realidad no estamos discutiendo sobre nada en particular. Si es trabajo, si no es trabajo, hay que ver todo el mar de fondo que hay atrás de la prostitución, la plata que circula, los negocios, las chicas que empiezan antes de los 18 años. No es un tema de...
El primer paso creo que se dio y se dio en el 2002, protegiendo a estas mujeres, ¿verdad? Dándoles un amparo en cuanto a, por ejemplo, tener BPS, beneficios...
Está bien, se decidió tomar un camino, pero ¿es bueno ese camino o no es bueno? Hagamos por lo menos una evaluación que parta desde ese punto.
Es sin duda un paliativo para luego poder abordar el tema de fondo, que es realmente si creemos que uno puede dominar de esa manera el cuerpo de una persona, aprovecharse de la vulnerabilidad económica de esa persona, porque es una doble dominación. Es una dominación de género, y no solamente de género femenino, sino transgénero. Es una dominación no solamente de género, sino es una dominación económica.
Hay otro ángulo que no se suele discutir en el debate, pero que... Y probablemente porque aparte no es de los más importantes y quizás tampoco sea de los más justificados, pero que de todos modos existe y quizás se puede ingresar. Llegaba el otro día cuando entrevistamos a la diputada Turné acá temprano la semana pasada, y es el de la situación de las personas que por problemas físicos, por inhibiciones psicológicas, por cuestiones de su estilo de vida o lo que fuere, tienen dificultad, no pueden... encontrarse, hacerse de una pareja. Y entonces, hay incluso llegan algunos mensajes ahora por ese lado. ¿Qué solución, qué alternativa tienen esa parte de la población para enfrentar ese problema? Por supuesto, no es uno no puede solucionar su problema vulnerando derechos de los demás, eso está clarísimo, ¿no? Pero creo que es una voz más que se suma al debate, que quizás es menor que las otras, pero que ahí existe. ¿qué hacemos con esa voz?
Vaya psicólogo.
Vaya psicólogo.
Ah, yo creo que hay que tratar de contemplar un poco todos los aspectos. O sea, me parece que es un... La prostitución... Turné decía, está bien, no hay que estigmatizar, ahora que está súper de moda la palabra, a las personas que ejercen lo que hoy es esta profesión.
¿Y al que, pero, al que usa el servicio?
Y al que usa, bueno, pero el tema es que hay que contemplar todos los aspectos, porque quizás sí haya personas que lo utilizan porque no les queda otra. Bueno, pero tampoco vamos a ponernos a legislar y a tratar un tema a nivel país, quizá por una porción o por... Bueno, tratemos de contemplar en de la mayor medida posible, pero para...
Sí, yo creo que todas las voces merecen ser escuchadas y sin duda es una situación legítima que, poniéndose en el lugar de la persona que plantea el problema, me imagino que no debe ser una vida sencilla. Sin embargo, creo que estoy básicamente de acuerdo con Alejandro. Vos no podés legislar a nivel país por casos particulares. Ahora, creo que justamente estamos hablando... yo no estoy de acuerdo en que el tema no esté claro. Para mí el tema es la explotación de la mujer. El tema es que hay personas que usan su posición de relativo poder económico para vulnerar a personas que tienen relativamente menos poder económico. Ahora, yo creo que en el marco general en el cual existe la prostitución hoy, que es un marco de vulnerabilidad y de explotación, yo lo lamento, pero... problemas como ese pasan en un segundo plano. Ahora, si no sé de qué manera se pudiera cambiar el marco general en el que funciona, quizás se tendrían que discutir esas alternativas. Pero me parece que en este momento no es lo que digas.
Tengo una pequeña discrepancia, y es en el tema de que personas de cierto poder económico se benefician de otras, porque vas al interior donde pulula la prostitución y no es exactamente de personas que de alto poder adquisitivo que se benefician de otras en general. Muchas veces la situación es pareja y
dije
y a veces, sí, bueno, porque a veces incluso la prostituta gana más que el usuario. Así que...
Yo creo que más allá de situación de vulneración económica, son vulneraciones de discriminaciones interceptadas. Hay diferentes razones por las que las personas pueden estar en situación de vulnerabilidad. Es cierto lo que vos decís, Alejandro, que muchas veces no tienen que ver tanto el desnivel económico, pero sí la situación de vulnerabilidad específica por ser una persona trans, por ser una persona que padezca cualquier tipo de discriminación. Y creo sí que hay voces que tienen que ser escuchadas aun cuando sean minoría, como es el caso de personas que consideran que no tienen otra forma de acceder a tener relaciones sexuales que no sea a través de la prostitución, pero me parece que aún el debate está demasiado fresco como para, digamos, me parece que no es una urgencia teniendo en cuenta la situación de explotación que viven la gran mayoría de estas mujeres. De la misma manera, creo que tal vez sí tenga razón la diputada Turné, y creo que por ese lado es positivo que ella plantee el tema, que de los comienzos de los años 2000, cuando surgió esta ley de regulación, ahora tal vez hayan cambiado algunas cosas, tal vez sea momento de reverlo, de analizarlo, pero creo que de ahí a empezar a considerar ya a esta altura una prohibición, estamos aún demasiado lejos.